Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a una nueva emisión de Rostro Universitario. Mi nombre es Jimena Camacho.
¿Qué tal? Buenos días, Jimena. Buenos días, amigos, amigas. Es un gusto que nos acompañen, como siempre, el día de hoy.
Hay dos cosas de las que no podemos escapar, ni modo. La muerte y Hacienda.
La famosa Lolita. Bueno, pues para que estén bien enterados, el día de hoy vamos a hablar de otro tema que nos atañe a todos, los impuestos en México.
En Confesiones, el otro lado de la historia, tendremos el relato sobre una mujer involucrada en el movimiento de independencia de México.
El ingeniero José Antonio Rodríguez Molina, egresado de la carrera de Ingeniería en Energía, comparte su experiencia en Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Y ponemos a tu disposición el correo radio@correo.uam.mx o pueden llamarnos también al 41-55-1060 y la línea gratuita es 01-800-080-1060. Comenzamos.
El tema de hoy.
Los impuestos en México.
¿Sabes los impuestos que pagas?
Sí, tengo que pagar impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única. Eso en mis declaraciones mensuales. Más aparte, digo, el agua, el predial y todo eso.
¿Qué opinas de los impuestos?
¿Son necesarios en toda economía? Pero siempre deben de ser bien administrados por los servidores públicos. Deben ser recaudados de la mejor manera, de la manera más justa, por decirlo de alguna manera, a la población en general bajo los parámetros teóricos o ideales que debieran ser. Y debería la recaudación de impuestos, bueno, el resultado de la recaudación de impuestos debería ser utilizado para el desarrollo del país, para lo que deberían de ser.
Que son algo difícil de entender, que no sabe uno cómo se sacan y no sabe uno dónde van a dar. El IVA, el ISR, el YETU.
Que en algunas ocasiones son injustos y pues que deberían de reducir un poco. Por decir, en el predial, el año pasado subió bastante el impuesto.
Pues yo pienso que es una medida muy drástica para los que no tienen poco salario. Y ganan poco, y para que se eleve mucho los impuestos, es muy desgastante porque tienen que conseguir dinero, tienen que, a fuerzas, los que no tienen mucho, los que no ganan mucho. Pues pago los prediales, la luz, el agua, tenencias.
Bueno, pues después de escuchado lo he escuchado, es como siempre un gusto presentarles a todos ustedes a la maestra María Estela Dillanes Cisneros, quien es profesora investigadora del Departamento de Administración en la Unidad Azcapotzalco. Maestra, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Bienvenida. Mucho gusto de estar aquí acompañándolos en este programa Rostro Universitario.
El gusto es nuestro, maestra.
Bienvenida. También nos acompaña el licenciado Martín Rivera Guerrero, profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco. Profesor Rivera, bienvenido.
Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes y participar en un poquito de todo lo que son los impuestos.
Vaya. Bueno, pues antes de iniciar la charla ya de manera formal, queremos recordarles una vez más nuestros números telefónicos. Llámenos 41-55-1060 y nuestra línea gratuita si nos llaman de alguna parte del interior de la República, 01-800-080-1060. Tenemos hoy, como en las emisiones anteriores, 4 paquetes de publicaciones de la UAM para las primeras 4 llamadas que nos llamen y nos den su opinión acerca de cuál creen que es el impuesto que resulta excesivo.
Todos.
No, son incómodos, pero ¿cuál es excesivo?
¿No? Dentro de los paquetes se encontrará en la antología poética Voces Compartidas.
Y en otro paquete está el libro La Danza, una investigación de la danza contemporánea mexicana realizada por Nora Crespo, La Investigación.
Y en un paquete más, el último ejemplar que nos queda de Matemáticas Financieras de Yolanda Daniel.
Bueno, pues vámonos entonces ahora sí por el lado abrupto del programa del día de hoy, que es el asunto de nuestros impuestos. A ver, impuestos siempre es una palabra, es un tema que lo tenemos muy relacionado con corrupción, con, digamos, insuficiencia gubernamental. La primera pregunta tendría que ser, lógicamente, ¿por qué pagar impuestos? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos?
Bueno, aquí lo primerito es porque el gobierno requiere de un financiamiento para otorgar servicios. Servicios que van encaminados a que la sociedad tenga seguridad, tenga pavimentación, tenga educación, tenga todo lo necesario para poder ir evolucionando. De tal suerte que es necesario pagarlos. Ahora bien, ¿quién los impone? Pues el propio gobierno. Aquí podemos ver que desde la Constitución, en su artículo 31, nos manifiesta que todos los ciudadanos mexicanos debemos de contribuir para el gasto público de la Federación, sus municipios y sus estados. Esto es con el fin de poder tener el fondeo necesario para poder dar los servicios adecuados a la población o a aquellos que requieran.
En este sentido, ¿cuánto representan los impuestos en los ingresos del gobierno?
Es importante, un buen dato. El gobierno, que es el que administra los, está encargado de administrar los bienes del Estado que deben de servir a la sociedad, requiere de recursos y provienen de muchas fuentes, ¿sí? Una de las más importantes son efectivamente las contribuciones que pagan los ciudadanos. Y eso es de lo más fuerte. Hablando de la Ley de Ingresos del 2009, del total de ingresos que el gobierno federal requiere para funcionar, 60 centavos de cada peso, 60 centavos provienen de impuestos, ¿sí? ¿De dónde provienen los otros 40 centavos? Provienen de organismos públicos descentralizados, de préstamos, empréstitos, ¿sí? Bueno, de cada peso, 60 centavos vienen de impuestos. O sea, lo ponemos los ciudadanos, lo colocan los ciudadanos. Ahí es la dimensión, ¿no? O sea, claro, quitemos 60 centavos al presupuesto, ¿qué hace el gobierno con 40 centavos? ¿Sí?
Claro.
Entonces, esa es la importancia que tiene. Yo quisiera redondear lo que señalaba el profesor con respecto a que es muy importante que la ciudadanía asumamos por qué debemos de pagar impuestos. No solamente porque lo señale la Constitución y porque sea una regla, y porque son impuestos y punto.
Claro.
Se deben de pagar finalmente porque ante cualquier situación debemos asumir que es una obligación ciudadana y ante todo debemos de poner por delante la responsabilidad ciudadana, ¿sí? De cumplir con algo que está establecido y exigir, entonces, frente a esos actos de corrupción y frente a una mala administración del gobierno ineficiente, pedir transparencia, pedir buen funcionamiento, exigir, esa es la actitud. No podemos contrarrestar la corrupción contra decir, bueno, es que no pago impuestos porque no se utilizan bien.
Nos convertimos en corruptos.
Exactamente.
En y habría, a lo mejor habría que, de manera inteligente, tal vez quitarle ese nombre de impuestos y llamarle contribuciones. Todos tenemos que contribuir de una u otra manera a tener un lugar sano, armónico, donde vivir. O sea, nuestra ciudad, claro, todos tenemos que pagar para tener un lugar sano donde vivir. En fin, donde podamos recibir todos los servicios a los que usted se refería, licenciado. En cuestión de los impuestos, ¿son muchos, son pocos? ¿Qué impuestos debe pagar, por un lado, una persona física, por otro lado, una persona moral?
Bueno, aquí pues todos los que tienen un trabajo o generan un ingreso tienen prácticamente que pagar el impuesto sobre la renta. Uh-huh. Es el primer impuesto que, digamos, se tendría que pagar. De ahí vendría el IVA, de ahí podríamos venir que viene el YETU, viene el IDE, en fin, una serie de impuestos que prácticamente van gravando las diversas actividades que tienen tanto las personas morales como las personas físicas. cada uno de acuerdo a su forma de trabajar, a la actividad que desarrolle, va a tener que pagar los impuestos que esa actividad se le esté requiriendo. Los esenciales, los básicos, pues son el impuesto sobre la renta y el IVA. Eso sí, nadie se salva. Uh-huh. Ahora ya en 2008 entró en vigor el IDE y entró en vigor el YETU, que también son impuestos que van a recaudar y en una forma casi general, digamos, ¿no? Muy pocas personas morales o físicas se salvan de estos impuestos. De ahí ya hay impuestos que podríamos hablar de un IEPS que ya son muy específicos para ciertas empresas o para ciertas personas. Pero prácticamente los que yo acabo de nombrar son los cuatro que nadie se sabe.
Uh-huh. A nivel federal, a así nivel es. Local, todavía hay que ver, a nivel local sí. Hay otro tipo de contribuciones, ¿no? Que igualmente afectan en los contribuyentes. Tenemos los impuestos sobre nóminas o sobre remuneraciones, el impuesto predial, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que es insalvable.
La famosísima tenencia de por tener un coche.
Así es.
Es un por impuesto. Ejemplo,
¿no? Y además, dependiendo de la actividad que realice el contribuyente, pues hay impuestos sobre el hospedaje, impuestos sobre espectáculos, impuestos sobre loterías, juegos. O sea, impuestos, pues, de si son pocos o son muchos, es muy relativo el ver cuántos, ¿no? Lo cierto es que sobre nuestros ingresos hay que pagar impuestos. Punto. ¿Cuántos? Ya es relativo si uno nada más el ISR y el IETU y el IDE, pero se compensan con entre los tres. Pero sí hay una gama bastante amplia dependiendo de la actividad, ¿no?
Vamos a recordarle a nuestros radioescuchas los teléfonos. Si tienen alguna duda, pregunten. Ahora es el momento. Llamen al 4155-1060 y la línea gratuita es el 01800-080-1060.
Si tienen alguna complicación, miren, nosotros estamos viendo aquí los teléfonos directamente. Es que están entrando llamadas, realmente.
Ay,
el tema
insistir.
De hoy está levantando.
Somos un programa exitoso. No, y el tema es muy relevante. Es inevitable preguntarles a nuestros invitados cuál es la manera más fácil de organizarnos para estar al día con nuestros impuestos.
Bueno, aquí uno de los aspectos yo creo importantes es tener una disciplina, ¿no? Ser disciplinados en cuanto a las actividades y en cuanto a las remuneraciones que uno obtiene. De tal suerte que al ser disciplinado y al tener conocimiento a lo mejor de lo que uno debe de pagar, porque aquí hay ocasiones en las que uno se encuentra a personas que han estudiado una profesión y son brillantísimos, pero no entienden nada de los impuestos.
Sí.
No tienen esa pequeña parte de decir, pues yo ¿por qué tengo que pagar impuestos? Porque me dicen o porque me lo retienen, o sea, yo creo que también dentro de lo que sería la universidad podríamos tener algo así como una materia interdisciplinaria para que salieran con un cierto conocimiento. Hay excelentes doctores o ingenieros o arquitectos muy buenos en su profesión, pero no entienden mucho de impuestos. Entonces, para organizarse hay que ser disciplinado, hay que saber que tenemos que pagar y que ese pago también no solamente es cobro y pago, sino cobro, tengo que tener ciertos gastos y de mi diferencial tendré que pagar esos impuestos. ¿Sí? Y una de las cosas, aquí los impuestos son muy cambiantes. Tenemos una ley que constantemente a base de misceláneas nos las están cambiando. Entonces tendríamos que conocer un poco o mucho de la ley y estar al pendiente de todos estos cambios que van surgiendo a través de las misceláneas para saber perfectamente qué debemos de pagar.
Y estas misceláneas, estos cambios, ¿han sido para bien? ¿Si realmente nosotros, los ciudadanos, estamos siendo beneficiados con estos cambios?
La idea de la miscelánea es que de alguna manera permite facilitar, ¿no?, el cumplimiento de la obligación fiscal. Yo creo que el espíritu, pensando positivamente, el espíritu de ir modificando la ley, tener acuerdos, resolución miscelánea, es hacerla más digerible para el cumplimiento de los contribuyentes.
Exacto.
¿Sí? En principio.
Porque es complicado.
Claro. Porque no, efectivamente es complicado. Cierto es, la gente, además de pagar el impuesto, tiene que pagarle al contador para que le diga cuánto pagar de impuestos. Uh-huh. Eso no debería de ser. Digo, por lo menos no para personas físicas. Personas morales, okay. ¿Sí? Tienen sus corporativos, pueden tener sus contadores, pero debe ser una manera mucho más accesible al contribuyente, a la persona física, asalariada, empresaria, arrendadora, ¿sí? Entonces, debe de haber mecanismos de pago de impuestos entendibles, ¿sí?
Exacto.
Hacia ahí tiene que ir yendo la legislación, y hacia ahí es donde los esfuerzos del Servicio de Administración Tributaria se están orientando.
Tenemos llamadas de nuestro auditorio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aurelio Cruz, él está en Iztapaluca, nos dice, pues muy bien por la temática. Muchísimas gracias. Él tiene ya su paquete de libros. Felicidades. Ismael Islas Montoya, él es pensionado, está en Tlalpan. En la actualidad el impuesto a los alimentos es el más injusto, y el impuesto a los energéticos como gasolina y diésel. Dice, los que nos gobiernan se quedan con los impuestos. Pues es parte de lo que decíamos. Gonzalo Hank Rodríguez, él está en Xochimilco. El agua no es un impuesto, es un derecho. Claro, es que en el sondeo alguien decía que el agua era también un impuesto. Uh-huh. Félix Olivera nos dice el origen el origen de la palabra impuesto. Han hecho de un sustantivo o un adjetivo. Esto es un problema de semántica, nos dice.
Claro.
David Casas Romero, él está en la Jardín Balbuena, él es jubilado. Muy bien por el programa, muchísimas gracias. Nos pide hablar sobre corrupción y cómo la podemos atacar, vaya tema. Y pide que dure más el programa, eso.
Pues tenemos más llamadas. Salma González de Xochimilco dice: acabo de recibir mi Afore, Hacienda me retuvo una cantidad importante. El contador me dijo que fuera Hacienda, y como es un fondo de retiro, no está sujeto a impuestos.
Es deducible.
Es deducible, así que
en la declaración anual es deducible como una deducción personal.
Doña Alma, pues ahí está, hay que pues en la anual, ¿verdad?
En la
es
anual.
Donde hay que incluir esta retención. Martín Catalán de Nesa dice: considera que el impuesto más excesivo es el IETU y que paulatinamente están plagando de impuestos. Cada vez están inventando más.
Sí, de alguna manera el impuesto principal es el ISR, y yo creo que tiene su fundamento en la Constitución. O sea, la Constitución se establece que hay que pagar impuestos en función del ingreso de las personas, debe ser equitativo, ¿sí? Uh-huh. Proporcional al ingreso. Ese es el ISR. Pero cuando parece ser por múltiples situaciones la recaudación de ISR no es lo suficiente, y no lo es porque no es eficiente
la recaudación
claro. Porque el padrón de contribuyentes, la evasión está ahí porque hay muchos personas que realizan actividades económicas pero no están registradas,
claro.
Sí,
claro.
Esa es la evasión,
claro.
Que la gente tiene ingresos pero al no estar en dados de alta en Hacienda,
claro.
Pues no pagan impuestos, ¿no? Bueno, el hecho de que esta parte se dé así, ¿no?
Esto es por los huecos que tiene la legislación, digamos. No hay una recaudación,
sí.
Sana, entonces se tienen que
meter. Lo que pasa es quieren llenar esos huecos, ¿no? Como,
uh-huh,
decía la profesora, con el IDE tratan de que se paguen los impuestos a aquellos que están en el comercio informal.
Claro, uh-huh.
Entonces tienen que sacar un impuesto para obligarlos a pagar. Lo que pasa es que es ineficiente la administración.
Exacto.
Claro.
Más que estar creando y generando impuestos, ¿no?
Gonzalo Hans pregunta: ¿hay algún lugar? Él dice que considera el impuesto más excesivo a la tenencia. Es un sentir generalizado y dice que es injustificado. Y por otro lado, Jorge Montero dice: son programas para toda la vida. El programa es exquisito.
Ay,
y finalmente, José Montes pregunta si hay algún lugar donde pueda buscar información acerca de las promociones donde el gobierno exenta de impuestos a grandes corporaciones.
¿Dónde nos podemos acercar los ciudadanos para obtener orientación,
bueno,
información?
Lo que pasa es que pueden acudir o pueden ver vía internet la página del SAT, ¿no? Que es www.sat.gov.mx.
SAT es S-A-T.
Ajá. Entonces ahí viene una pantalla y ahí hay diversos temas. Y por lo general Hacienda va sacando aquellas publicaciones que van siendo de interés. Ahí él puede consultar cualquier situación que esté vinculado con Hacienda y ahí puede obtener información.
Bueno, pues están llegando llamadas.
Más llamadas. María Elena Estrada les pregunta: ¿cuándo se devuelve el ISR y cómo y dónde y a quién se le devuelve? Felicidades al programa. Muchas gracias.
En la declaración anual.
También.
Sí. Se hacen pagos provisionales a cuenta del anual. La anual las personas físicas la presentan a más tardar en abril, ¿sí? Ahí es donde se hace el corte de caja, por así decirlo, de todo lo que se pagó a lo largo del año, ¿sí? menos tenemos también ahí que hacer nuestras deducciones personales, y si hay un saldo a favor, ahí es donde se solicita.
Ya. José Luis Venegas, de La Roma, dice, ¿qué sucede con lo que recauda Hacienda con las multas? ¿Cuál es el control que se sigue? Me imagino el control interno. La corrupción que hay en las oficinas es muy latente y patente.
Bueno, lo que pasa aquí es que también hay ingresos vía accesorios de ley, que así se les llama a todo lo que son, cuando uno paga sus impuestos extemporáneos, tiene que haber una actualización de los impuestos y un recargo. Posteriormente, cuando uno pues no los ha pagado y Hacienda se da cuenta, le requiere, y vía ese requerimiento, posteriormente le llega una multa por no haber cumplido con sus obligaciones, ¿no?
En fin, últimamente, bueno, por último, Jesús Lee llama de Tlalpan, cualquier impuesto es injusto porque no hay una retribución hacia la sociedad, hacia el pueblo. ¿Bajo qué mecanismos yo, ciudadano, puedo exigir el cumplimiento de la correcta aplicación de más impuestos? ¿Qué instancia lo hace? Otro tema que amerita otro programa aparte. Sí, realmente es largo el tema, que estamos profundo, Profundo, yo creo que tenemos que despedirnos porque si no, no vamos a terminar con nuestro programa de hoy. Discúlpenos, haremos, insisto, una segunda parte más
claro que
de
este programa.
Así que agradecemos la participación de la maestra María Estela Villanes Cisneros, profesora investigadora del Departamento de Administración en la Unidad de Azcapotzalco. Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Al contrario, y también al licenciado Martín Rivera Guerrero, profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias por haberme invitado.
Gracias. 41-55-1060, 01-800-080-1060. Y pues vámonos con confesiones.
A continuación, en confesiones, conoceremos a una mujer que se involucró en el movimiento de independencia de México y con varios de sus protagonistas.
Por cierto, tú sabes que su rostro era tan bello que Manuel Tolsá lo usó para realizar la imagen de la Virgen Dolorosa que está en la iglesia de la Profesa, ahí en el centro de la Ciudad de México.
Ah, ¿no? Vamos a escuchar. Vamos.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Musa de naturalistas y luchadores independentistas fue la Güera Rodríguez, mujer adelantada en más de un sentido para su época. Su nombre completo era María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, una de las mujeres más peculiares que vivió en nuestro país a finales de la colonia. Participó de manera clandestina en las reuniones donde se planeaba la independencia de México en 1810. Se dice que era muy bella y que tenía una mentalidad muy abierta para su época. Su primer matrimonio fue con el militar de la alta sociedad, José Jerónimo López de Peralta. La familia de él se oponía al matrimonio, pues había muchos rumores con respecto a la coquetería de la muchacha. Sin embargo, el comportamiento poco apropiado de la pareja llegó a oídos del virrey y obligó a las familias a permitir que se unieran en matrimonio. Debido a las múltiples actividades militares de su esposo, se quedaba sola durante mucho tiempo. La Güera Rodríguez entabló una relación sentimental con Simón Bolívar que terminó cuando el futuro libertador se vio obligado a abandonar el país, pues el virrey consideraba sus ideas revolucionarias muy peligrosas. Algún tiempo después se involucró con el naturalista alemán Alexander von Humboldt. Su romance duró un año y terminó con la partida de él para continuar con su viaje por el mundo y seguir estudiando plantas y animales. El matrimonio parecía ir viento en popa, pero las múltiples infidelidades de la Güera llegaron a oídos de su esposo, y pese a que pidió la ruptura del lazo matrimonial, los jueces no le dieron mucha importancia, así que desesperado intentó matarla, pero falló el tiro y fue a parar a la cárcel donde murió en 1805. Su segundo matrimonio fue con Mariano Briones, un hombre de 70 años. El enlace duró solo 3 meses, tiempo suficiente para quedar embarazada y poder reclamar la fortuna de su difunto marido. Nuevos aires circulaban por la Nueva España. Corría el año de 1820 y la independencia era un sueño que día a día se veía más cercano. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se unieron a los insurgentes. Para el año de 1821, inició un romance entre Iturbide y María Ignacia que terminó con el destierro y muerte posterior de Agustín, quien fue fusilado en 1824. Algunos comentan que fue justamente la güera Rodríguez quien convenció a Iturbide para que se uniera al movimiento independentista. Se casó por tercera vez con Juan Manuel Elizalde, un anciano que le dio la paz que ella necesitaba. En sus últimos años parecía arrepentida por su conducta juvenil. Se unió a la Orden de las Religiosas de San Francisco y, cubierta con estos hábitos, murió en 1850, a la edad de 71 años. Artemio del Valle Arizpe, su biógrafo, la describe.
Era telenda la güera Rodríguez, es decir, viva, airosa, gallarda. Llevaba todo el rostro siempre lleno de sonrisas. Y siempre también andaba compuesta como una novia, con refulgencias de joyas y rumorosa de seda, la más fina.
Pues esa es la historia de la abuela Rodríguez. Vamos ahora con otro Rodríguez. Él es el ingeniero José Antonio Rodríguez Molina.
Él encabeza proyectos de ahorro de energía en una reconocida farmacéutica internacional.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, mi nombre es José Antonio Rodríguez Molina. Estudié la carrera de Ingeniería en Energía en la Unidad de Iztapalapa. Actualmente me dedico a liderar proyectos de ahorro de energía en Leguayt Farmacéuticas de México, uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes a nivel mundial. Pertenezco a la generación 1997-2001 y podría mencionar que un aspecto que me marcó en mi paso por la universidad fue principalmente el hecho de comenzar a ser autodidacta y el ritmo tan acelerado de trabajo trimestral. Principalmente yo recomendaría estudiar en la UAM porque por supuesto es una de las mejores universidades a nivel nacional con un gran nivel académico y profesores investigadores de muy alto nivel. Uno de mis recuerdos favoritos de la universidad es la entrega de diplomas de finalización de estudios, los torneos deportivos de fútbol y por supuesto las fiestas de fin de trimestre. En mi opinión, la clave del éxito reside en nunca dejar de luchar por nuestros sueños, pensar que se puede y querer que se pueda. Ya que cuando se deja de soñar, se empieza a morir en todos los aspectos, tanto en lo intelectual, profesional y espiritual. Eso es mi mensaje que quiero dar a Rostro Universitario. Muchas gracias.
Y vamos a continuar con nuestro espacio informativo.
Noticias.
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 Había una vez, en un reino no muy lejano, una universidad que presentó su nueva propuesta editorial infantil. Se llama Déjame que te cuente. Esta colección se inicia con 2 títulos, una adaptación del Cantar del Mío Cid y la aventurosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Tenochtitlan. Ambos libros, editados por la Dirección de Publicaciones y Promociones y Promoción Editorial de la UAM, y ambos permitirán a los jóvenes lectores la comprensión más sencilla de estos hermosos clásicos.
Para que no te quedes seco, profesores investigadores de la UAM proponen el uso de la pilocarpina, elemento natural de un arbusto sudamericano, como tratamiento para quienes sufren falta de salivación por diversas causas, entre ellas la radioterapia por cáncer en el cuello o cabeza.
En conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología, los académicos administraron el fármaco a pacientes antes de recibir la radioterapia con resultados favorables. Y en el mismo tema,
¡El agua!
Investigadores de la UAM desarrollan un estudio útil para el tratamiento de aguas residuales contaminadas principalmente por nitrógeno. Este estudio resultará de gran importancia para el tratamiento de aguas de tipo urbano e industrial, en particular de los sectores petrolero, papelero y talabartero. El nitrógeno actualmente solo es tratado en un 20%.
Y saludamos con muchísimo gusto el nuevo programa de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Ellos están todos los días, de lunes a viernes, así es, en el 102.5 de FM. Su programa de divulgación de la ciencia, programa hermano, se llama Átomos, el explicador. Ciencia, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en el 102.5.
Nos llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecer algunas llamadas que todavía llegaron. Discúlpenos, no podemos tratarlas. Daniel Campos nos llama desde el estado de Hidalgo, Lázaro González Arroyo, y también nos llama Rodolfo Sánchez.
Josefina Sánchez también, Marta Elvira y Celia Andrade también nos han llamado. Muchísimas gracias.
Bueno, pues no nos resta más que invitarlos para que nos acompañen en el próximo de la emisión. Rostro Universitario. Vamos a abordar, por cierto, el tema del cáncer de mama y un nuevo tratamiento desarrollado por la UAM.
Así es. Gracias, como siempre, a todo nuestro equipo maravilloso de producción que hace posible este programa.
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
El guion a cargo de Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
La musicalización de Eréndira Salazar.
Juan Pablo Bravo en la asistencia.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Connie Pasalagua es nuestra voz femenina.
En la conducción, sus amigos Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos. Recuerde, 4155-1060, nuestro número aquí en cabina, y nuestro mail, que es
radio@correo.guam.mx.
Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, Jimena.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.